COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Arranca una semana decisiva para los partidos políticos. Faltan 6 días para que vayamos a las urnas y las formaciones envían ya sus últimos mensajes para convencernos a todos. La salud, Osakidetza, es sin duda uno de los temas que ha centrado gran parte de los mensajes de esta campaña. La situación sanitaria de Euskadi, está claro que preocupa, que nos preocupa. El deterioro es palpable y está claro que necesita mejora. Durante estos días hemos escuchado diferentes testimonios, voces de personas de la calle que nos hacían llegar sus preocupaciones y se trasladaban a los candidatos, se las trasladaban a los candidatos. Hoy conocemos la historia de Alexandra. Lleva 30 años luchando contra la anorexia y luchando porque Euskadi cuente con una unidad específica de atención a los trastornos de conducta alimentaria. Hasta este año no era posible. Si tenías anorexia, si padecías anorexia o bulimia, no había tratamiento específico. Pero 30 años después, Euskadi ya cuenta con 2 unidades, una en Álava y otra en Vizcaya. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de abril en el que te presento a Alexandra Ruiz de Azúa. Ingresó por primera vez en pediatría con 10 años, pero el diagnóstico de la anorexia le llegó a los 3. Y al pasar una de las épocas más duras de su vida, tuvo que ingresar en la unidad de trastorno alimentario de Ciudad Real. Tuvo que viajar hasta Ciudad Real porque en Euskadi no había este servicio específico. Durante estos años ha luchado y mucho porque esta unidad se hiciera realidad. Ha llegado hasta el Parlamento. Alexandra Eguardión, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Alexandra. Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues la verdad que no está siendo un camino fácil, pero bueno, bastante más estable y bueno, pues sobre todo motivada porque sigan cambiando las cosas y seguir hacia adelante y seguir peleando. Pero vamos, que esto es una carrera de fondo, ¿eh?
¿Crees que llega tarde? ¿Que llegan tarde estas unidades?
Sí, a ver, ahí yo por supuesto que estoy contenta, pero sí que llega tarde. Y sobre todo, y lo que más me rechina es que llega justo antes de unas elecciones. Entonces, pues, bueno, casualidad, no lo sé.
En tu caso, Alexandra, cuéntanos, el diagnóstico llega a los 3 años. ¿Tuviste que salir fuera para ser atendida? ¿Y cómo ha sido tu experiencia?
Pues sí, a ver, mi historia igual es un poquito particular, pero bueno, yo ingresé la primera vez con 10 años con un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Por parte de Osakidetza, no, bueno, a mis padres no, sí que le dijeron que tenía un trastorno de la alimentación, pero en ningún momento le dijeron, mira, la vamos a mandar con un psicólogo, con un psiquiatra. Entonces, pues bueno, fueron pasando los años, se fue cronificando cada vez más, hasta que, pues bueno, pues un día me puse bastante malita, pesaba 35 kilos, me ingresé en Santiago, en el Hospital de Santiago. Durante mi estancia allí no tuve terapias ni nada, sí que bajaban psicólogos, psiquiatras para decirme que tenía que subir a psiquiatría, total que al final accedí. Y como en psiquiatría no tenía tampoco, no venían a verme ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, decidí darme el alta. Uh-huh. Y al año siguiente, fue cuando la cosa iba peor, y pedí el traslado a una unidad especializada en TCA que hay en Ciudad Real. No me quisieron hacer el traslado de expediente y me tuve que empadronar allí. Y fue duro porque ya es duro de por sí un ingreso. Pues imagínate moverte a otra comunidad autónoma y encima tener que empadronarte ahí porque Osakidetza no te quiere trasladar el expediente.
¿Qué es lo que echabas de menos en Osakidetza?
Pues bueno, principalmente terapias, que cuando las había era pues de ciento en viento y que era un modelo que era muy pesocentrista y bueno, pues es algo que los ingresos solo son cuando tienes un IMC por debajo de 18 y, jolín, un trastorno de la conducta alimentaria no solo abarca la anorexia, sino la bulimia, ortorexia y en muchos casos hay normopeso. Y luego que era muy de premio castigo. Esto era no, las terapias eran el modus operandi que se realizaban en estas unidades. Entonces, pues bueno, pues imagínate, nos hacían sentir culpables por algo que nosotros no podíamos controlar. Uh-huh. Y es un machaque constante. Uh-huh. Entonces, pues bueno, también Algo que exigíamos y que, por supuesto, sigo echando de menos porque creo que en estas unidades no hay personal especializado, es pues bueno, que dentro del estudio monográfico, una de las cosas que exigíamos era que esta unidad contase con personal experto en trastornos de la conducta alimentaria, perdón, y de manera multidisciplinar. Es decir, contar con una plantilla especializada desde psiquiatras, psicólogos, enfermerías, médicos, auxiliares y también que cuenten con el papel de un nutricionista experto. Porque vamos, que no exista la figura de un nutricionista en una unidad de TCA.
Porque hablamos que es un trastorno mental. Lo que hace falta es justamente esa terapia,
Sí,
lo importante y lo que no
eso
tenía
es. Sí,
Osakidetza.
sí.
En tu caso, Alexandra, dejaste de comer a los 3 años y llegaron a decirte los especialistas que tu vida corría peligro, ¿no?
Sí. Yo dejé de comer, pues bueno, pues al final esta enfermedad no es algo con la comida, lo pagamos con la comida, es la consecuencia, pero por supuesto es algo que nos pasa en, pues bueno, en mi caso fue una herida de abandono porque mis padres trabajaban mucho, luego también sufrí bullying y es ahí donde hay que trabajar, ¿no? En la parte psicológica. Y no centrarse solo en la comida, en el peso. Entonces, por
Alexandra,
supuesto, para eso
sí,
se necesitan terapias.
efectivamente, que parece que van a llegar con el anuncio de estos dos centros, uno de ellos ubicado en Álava, en tu territorio, que por cierto creo que ya no estás allí, has salido de Vitoria,
No.
por salud también.
Sí. Me he ido y bueno, pues es un empezar de cero, es algo que necesitaba y la verdad que estoy contenta, pero sí.
Alexandre, sí, continúa,
Y
continúa.
con respecto a eso, lo que dices de las dos unidades, bajo mi punto de vista se queda corto. O sea, dos unidades con 6 plazas cada una. La unidad de Álava, además, creo que también va a dar servicio a Guipúzcoa. O sea, 6 plazas para Álava y Guipúzcoa. Es que, ¿qué pasa si la demanda es mayor? A mí esto es algo que me preocupa bastante, porque me parece que se queda súper corto. Y luego también creo que el comedor tiene 8 plazas. Y, o sea, es que creo que no es, las plazas se quedan muy cortas para el aumento de casos que está habiendo de trastornos de la conducta alimentaria.
Tú que conoces, por desgracia, por tu enfermedad, también conoces a más personas que sufren de anorexia, de bulimia. ¿Te consta que cada vez sea pues un trastorno que se multiplique?
Sí, sin duda. Sí, mira, desde que llegamos a Itziber y yo al Parlamento, tanto a ella como a mí, nos están llegando muchos mensajes por redes sociales y nos cuentan y sí que es verdad que está aumentando mucho. Y claro, como tampoco no hay medios suficientes pues bueno, para poder tratarlos, pues lo malo es que esto se puede cronificar, entonces. Y cada vez hay más chicos, que es otra de las cosas que me llamó la atención el otro día escuchando la entrevista de Osi Araba, de estos expertos, hablando sobre la creación de la nueva unidad, que hablaban todo en femenino. Entonces, jolín, la prevención también tiene que estar ahí y tienen que ser conscientes de que cada vez el aumento de casos en hombres, pues bueno, está ahí. Entonces, joder, ¿dónde está la prevención y la concienciación? Si desde la unidad de supuestamente expertos solo hablan de mujeres. Entonces, pues bueno, pues sí que creo que la demanda está creciendo mucho y bueno, pues que tienen que dar acceso a todas estas personas que como te digo, lo que no se puede dejar es que se cronifique.
Ojalá, ojalá se prevenga y ojalá también se tomen cartas en el asunto. Alexandra Ruiz de Azúa, gracias por habernos acompañado, por prestarnos y compartir con nosotros en Copia Euskadi tu testimonio. Gracias de verdad. Un abrazo fortísimo.
Nada, gracias a vosotros porque sin vosotros nada de esto hubiese sido posible, así que gracias.
Y que te mejores. Un abrazo. Gracias,
Gracias.
Alexandra. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora escuchas Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hasta ahora miramos también a los titulares deportivos. Roberto Arellaga, Guardión, buenos días.
Hola,
¿qué
muy
tal?
Buena.
Muy buenos días.
Muy bien, lunes.
Lunes menos lunes, por lo menos para los aficionados del Atleti, que no dejan de, bueno, de disfrutar y de cantar victoria y de alegría. Y, ¿no,
bueno,
Roberto?
Están un poco enfadados, ¿eh?
Bueno,
porque
ya.
No todo
ya.
Era alegría. Sí. Bueno, ha sido todo alegría hasta el minuto 95 del partido. De
sí.
Ha sido todo alegría, porque ya iban ganando.
Hay debate.
Hasta el penalti, ¿eh? Penalti. Bueno, ahora te voy a contar todo esto porque vamos a empezar clasificatoriamente, ¿no? Porque ahora el Atleti es quinto. Bueno, pues está en dura pugna con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues ahora de momento con este empate, pues ha perdido un poco comba, ¿no? Y con este empate, además, ¿cómo ha sido, no? Primero, ofrenda del partido de ayer del Atleti, ofrenda de la Copa San Mamés, pasillo de honor, comunión también en el pasillo estaban los campeones del 84, regreso de Marcelino que estaba en el Villarreal. Bueno, pues eso, ¿no? Y acabó protagonizado por el equipo arbitral, me dice José Ángel Peña, bueno, lo he leído también en toda la prensa de Vizcaya, ¿no? Que era unánime, ¿no? Bueno, es que ahora mismo es que están todos con el Atleti, vamos, empujando desde lo más profundo del corazón, ¿no? Y no les falta razón en este caso, ¿no? Sobre el terreno de juego, pues eso, en el 66 marcaba el Atlético 1-0, y a partir de aquí, bueno, pues un arbitraje que enfadó a los dos equipos, ¿no? Al Villarreal por la expulsión de Comesaña, al Atleti por no pitar un penalti claro de un agarrón a Nico y sobre todo por esa pena máxima por la mano de Yuri tras un rebote ya en la prolongación, en el 95. El árbitro no señaló nada y el VAR lo corrigió. Y claro, pues marcó el empate y eso le deja pues a 4 puntos ahora mismo del Atlético de Madrid, ese cuarto puesto de la tabla clasificatoria. Que de momento, uh-huh. Bueno, pues con el de atrás, que es la Real Sociedad con el que voy ahora, pues le saca 7 puntos, ¿no? Una Real que jugaba en casa frente a la Almería y se las prometía felices porque la Almería no ha ganado a nadie y tampoco ganó la Real Sociedad, pero es que la Real Sociedad tampoco ganó. O sea, que es que al final empataron y también por otro penalti, es que aquí vamos con de penaltis en penaltis, ¿eh? La Real pues empataba 2 frente al equipo almeriense. Y claro, sí, mereció ganar, pero se fallan en las ocasiones. Y si gana esta noche el Valencia, pues se pone a 3 el Valencia y el Betis está a 5 y tiene que jugar contra los dos. Y bueno, pues hay un final de liga apretadito para esa sexta posición, ¿no? Anoeta no se sigue ganando, son solo 6 triunfos de 15 partidos. Y el calendario, como digo, pues ya se está comprimiendo de alguna forma, ¿no? Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos qué pasa porque en las últimas jornadas de liga las cuentas que se hacen no suelen salir, ¿eh? Se suele petardear en partidos que se piensa que se van a ganar y se suele ganar partidos que igual piensas que se va a perder. Bueno, y el Deportivo Alavés también hubo un penalti en el partido del Deportivo
Alavés. La cosa va de penaltis, ¿eh?
Todo penaltis, en primera división todo penaltis. Empezó marcando de penalti el Granada, pero es que a la vez perdió contra el penúltimo clasificado, que estamos hablando que es un equipo descendido. O sea, es que a la vez está ahora mismo en un momento preocupante. Menos mal que ni Celta ni Cádiz ganan y entonces mantiene esa renta de 7 puntos. Pero el equipo no está dando sensaciones, que es precisamente lo que mantenía al Deportivo a la vez como un equipo que iba a permanecer. Las sensaciones, independientemente si ganase, empatase o perdiese, pero ahora mismo no las hay. Así que hay que hacer autocrítica, lo decía el propio entrenador, y hacerlo además desde la propia dirección de banquillo y esperemos, bueno, el próximo partido es el Atlético de Madrid. No sé yo si está la cosa como para intentar ganar, aunque sea en Mendizorroza, ¿no? El día de las elecciones, el domingo. Pero bueno, hay que empezar a por lo menos cambiar la imagen, ¿eh? Luego ya veremos porque el siguiente partido es de nuevo en casa y contra el Celta y ahí sigue ahí un partido, una final, ¿no? Como se suele decir en todo el mundo del fútbol. Bueno, en segunda división, clasificatoriamente, si empiezo por el Eibar, es que ganaba 2-0, 0-2 en este caso a la Andorra y vuelve a puestos de ascenso. Así que el Eibar está ahí donde tiene que estar, ¿no? Ahora que vamos a entrar en la recta final del campeonato, tiene que estar ahí y dejarse las fuerzas para eso, ¿no? Para empujar ahí al final, porque esos que acaban bien la temporada son los que ascienden, bien sea de forma directa o bien sea de playoff. Y el que está ahora ascendiendo, pero como si fuera a ir a primera división, es el Amorebieta, porque sigue con la remontada. Ganaban 1-2 ante el Leganés, se sitúan fuera del descenso a la espera de esta noche el duelo entre los rivales, ¿no? Entre el Alcorcón y el Villarreal B. Y es que son 10 de los últimos 12 puntos en juego. O sea, es que es una barbaridad. Es que están ahora en un final de liga y una confianza magnífica. Y si se quedan, va a ser para meterle los libros de historia, la remontada de la Amorebieta para quedarse en la segunda división. Bueno, sí. te termino con básquet. ¿O quieres que vaya? No sé si quieres que termine o sí, lo deje aquí.
No, si tenemos tiempo, Roberto.
Vale, pues por eso te digo. Como te he ido a respirar, digo, igual tienes alguna cosa y yo sigo hablando de deporte porque tengo muchas cosas y luego me enrollo demasiado. Vale, pues de baloncesto te cuento. Perdió Eurobasket frente a Tenerife, ganó Baskonia frente a Breogán con un triple en el último segundo de Marcus Howard, y Baskonia juega mañana play-in. El calendario ahora mismo es brutal para el equipo de Dusko Ivanović, que ya sabes que reduce mucho la rotación y juega muy poquitos, ¿vale? Pues encima tiene partido mañana en Belgrado frente al Maccabi. El que gane pasa a playoffs, o sea, pasa a estar entre los 8 primeros. El que pierda tiene una segunda oportunidad en su casa. Si es Baskonia el que pierde, jugará el Fernando Buesa Arena el viernes frente al ganador del Efes Virtus, que va a ser el Efes. Así que, y después de eso tendrá que ir a Málaga el domingo a jugar frente al líder de la Liga CB, el Unicaja. O sea, que van, el último partido no sé ni cómo lo van a jugar. O sea, vamos a tener que tú y yo jugar porque va a ser tremendo. Si realmente Baskonia no gana este primero, que es la oportunidad que tiene, porque Maccabi de Tel Aviv, ¿sabes lo que está pasando allí entre Irán, Israel y tal? Tiene que jugar y ha jugado toda la liga fuera, ha jugado en Serbia. Lo hará en Belgrado, lo hará frente a Baskonia jugando en casa, claro. En el Stark Arena, que es un pabellón gigante y que puede haber 80 personas allí. Es que no va a haber nadie. Ya. Entonces, va a estar vacío y ese factor cancha pues no lo va a tener Maccabi.
Y eso importa y mucho.
Pues mucho, porque la mano de Elías es impresionante. O sea, es impresionante, es muy difícil ganar allí. Así que, tiene una opción Baskonia para poder entrar entre los 8 primeros, que ya se clasificó en la fase regular, pero tiene esa opción europea para conseguir, yo creo que un puesto muy importante, porque no está las cosas y las casas potentes de Europa, meterse entre los 8 primeros, comer en esa mesa es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Te puedo contar ya lo último, si quieres, de golf, que John Ram no consiguió remontar, firmó su peor resultado en el Masters de Augusta, el 45º puesto, con un +9 a 20 golpes del ganador, ¿no? No sé si el cambio de torneo o yo qué sé, ¿no? De zona de jugar, ¿no? El circuito americano al circuito asiático que juega, pues no sé si le ha venido mal o que ha tenido un mal
día, que lo narices. Tenemos todos, claro, que lo tenemos.
Eso te iba a decir. Así que igual ha tenido un mal día. Pues eso oye, con eso nos queda.
Habrá que perdonárselo, ¿no? Que es verdad que es un crack.
Al de Barrica le perdonamos todo.
Y a ti también, ¿no? Roberto, gracias por habernos acompañado.
Por favor.
Y notamos, miramos al cielo y a los termómetros porque notamos ese descenso importante de las temperaturas en este mediodía y a esta hora en el que el mercurio marca ya 15 grados en la capital vizcaína, 13 en San Sebastián y Vitoria y 14 en Eibar. Vamos a preguntarle a Euskalmet si van a seguir bajando las temperaturas. Jaione, Eguerdion, buenos días.
Kaixo, Eguerdion.
Muy buenos días. Pues cuéntanos.
Sí, en cuanto a las temperaturas, hoy apenas se va a mover la temperatura. Las máximas se van a quedar en general por debajo de los 15-16 grados. Seguiremos con abundante nubosidad, lo que es en Guipúzcoa y Vizcaya. En el sur de Álava sí que se pueden abrir por la tarde algunos claros, pero abundante nubosidad baja. Y de vez en cuando esas nubes bajas pues dejan algo de sirimiri, precipitaciones débiles en puntos de la vertiente cantábrica, pero muy poca cantidad. visibilidad, sobre todo es nubosidad. Por la tarde el viento del noroeste se intensificará un poco, se notará sobre todo en Álava, y en cuanto a las temperaturas, lo que decíamos, pues ambiente fresco. Hemos pasado de un fin de semana veraniego a un día con temperaturas, sí. Bueno, no podemos decir invernales porque tampoco son bajas, pero sí las diferencias son...
importante, sí, y sufrimos este fresco porque algunos veníamos un poco de verano, ¿eh? Después de ese bochornoso fin de semana. Por cierto, de cara a mañana, ¿estas van a ser también las temperaturas o van a volver a subir?
Sí, serán similares, incluso pueden bajar un poquito más, sobre todo en el interior. Nos podemos quedar por debajo de los 12-13 grados en Álava, y lo que es en Guipúzcoa y Vizcaya, pues también por debajo de los 15 grados. Mañana el día será muy similar, predominará el viento del noroeste, por tanto tendremos abundante nubosidad baja, y de vez en cuando pues se puede producir algunas lloviznas o precipitaciones débiles, pero sobre todo en la mitad norte.
O sea que abrimos el paraguas y nos ponemos la chaqueta de momento hasta nueva orden, hasta que nos vuelvas a decir, conectamos
eso
contigo
es,
mañana.
Sí.
Gracias.
Vale.
Yararte,
bye, Yararte, agur.
Y miramos también a las carreteras. Atención a esta hora, la A1 en Vitoria, sentido Bilbao. Un camión averiado está generando algunas retenciones. Por lo demás, normalidad en el resto de vías vascas. Y en la recta final de la campaña electoral vamos a hablar también de educación. Es otro de los temas que justamente caran nuestros políticos, de lo que más se habla, porque preocupa y mucho también. Abrimos espacio a la educación y hablamos de educación con la experta, la asesora pedagógica en Educa Nature y profesora de la UNIR, María Campo. Eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Naya.
Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos.
Recta final de la campaña electoral, no del curso escolar, que todavía nos queda mucho por delante.
Todavía queda, eso es.
Pero siempre es importante y es buen momento para hablar del papel de la política en la educación, ¿no, María?
Pues sí, yo creo que tenemos que pensar que con independencia del color, como suelo decir yo, ¿no? Da igual qué partido político, da igual qué ideología, pues no se nos tiene que olvidar el peso que tiene la educación en la sociedad, ¿no? Y por supuesto eso implica pues que se dedique tiempo, esfuerzo y mucha cabeza, ¿no? Yo creo que una de las cosas que recuerdo cuando empecé a estudiar pedagogía y como primera formación, pues era pues estudiábamos financiación económica, ¿no? Una de las asignaturas. Y aprendíamos, siempre nos enseñaban, y es uno de los lemas que nosotros en Educa Nature tenemos, ¿no? Aprender de la gente que hace las cosas bien, ¿no? Y aprendíamos un poco y veíamos los referentes de los países que tenían pues muy buenos resultados, que no me refiero a resultados académicos exclusivamente, ¿no? Sino de países punteros en educación, con principios ideológicos, o sea, pedagógicos y educativos, vamos a decir, pues reconocidos, innovadores, y cómo estaba vinculado a dos temas importantes, ¿no? Uno, pues los presupuestos que se dedicaban a la educación, ¿no? En esos países, que lógicamente pues eran presupuestos muy altos, unos porcentajes elevadísimos, muy, vamos a decir, chocantes, incluso a nivel comparativo con otros, ¿no? Uh-huh. Y luego otro punto muy importante, el comité científico, es decir, que el hecho de que, o sea, una política educativa no significa que los políticos sean los que deciden de educación, ¿no? Porque es una pena que la educación esté en manos de personas que no están preparadas para eso, cuando es lo más importante en la sociedad, ¿no? Igual que para opinar de, vamos, yo no digo que los políticos no tengan formación pedagógica ni o no estén preparados, ¿eh? Ahí no ni voy a entrar, ni nos toca, ni nos ocupa. Uh-huh. Pero sí invitar a que la política pueda aportar un comité científico experto en educación para tomar medidas, que es un poco lo importante o lo referente que tenemos en países que pues, efectivamente están llevando unos caminos, vamos a decir, reconocidos y de los que podemos aprender. O sea, por un lado, el presupuesto y por otro lado, quién guía ese presupuesto, las decisiones, etcétera, ¿no? Que pues poder tener en manos de expertos, vamos a decir, en educación, que con criterios y adaptándonos siempre a las necesidades de la sociedad, que han cambiado muchísimo, no tiene nada que ver
claro.
Cómo teníamos la sociedad hace pues 10 años uh-huh. a cómo tenemos ahora, ¿no?
¿Y ahora?
Entonces tenemos
María.
Pues tenemos una comunidad muy diversa, una comunidad educativa muy diversa. Tenemos muchos niños con dificultades o con necesidades específicas que implica pues que el profesorado esté preparado para atender, cosa que detectamos que no es así, que los profesores sufren muchísimo el no poder atender a esa heterogeneidad de aula, a esa diversidad, ¿no? Tenemos también pues colegios, centros educativos con pocos recursos en el departamento de orientación. Creemos que es muy importante que los departamentos de orientación crezcan, que puedan ayudar a estos. O sea, por un lado está la formación del profesorado, por otro lado está la guía al profesor, ¿no? O sea, el poder hacer una atención más específica para aquellos niños que lo requieran. Uh-huh. Y para eso, pues insisto, los departamentos de orientación tienen que coger peso, ¿no? Esas son como diferencias significativas que estamos encontrando en la sociedad actual y a lo que tenemos que tender y por lo que tenemos que luchar para que realmente pues podamos decir que estamos atendiendo a todos, que estamos generando una inclusión y una equidad, que es un poco los principios que se defienden a nivel educativo en toda Europa y que realmente pues atendemos a las necesidades, ¿no? de cada niño, de cada niña y de la comunidad educativa.
Y vamos a seguir atendiéndolas, por lo menos de tu mano, María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natur, el centro de Vitoria-Gasteiz, y profesora de la UNIR, siempre rodeada de jóvenes, de chavales, del futuro, ¿no? De lo que va a ser nuestro futuro, y a ese vamos a mirar justamente en esta recta final de la campaña electoral. Gracias por habernos acompañado, por tus pautas, como siempre, y tu asesoramiento. Nos vamos a quedar con los retos que tenemos por delante y los abordaremos también la próxima semana. María, un abrazo. Como siempre, gracias.
Un fuerte abrazo, Naya. Muchas gracias.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
A mediodía en la radio.
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en Internet.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, nos vamos a esta hora hasta Igeldo, que ha visto cumplida una de sus peticiones. Será entidad local menor a partir de ahora, después de la consulta popular que se hizo en la tarde de ayer. El deseo de la desanexión no llegó, pero sí se ha dado el paso de una de las reivindicaciones, vamos a decir, históricas. Usúa Bilbao, estás ahora mismo allí, en este barrio de San Sebastián, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo fue la consulta de ayer? Cuéntanos.
Bueno, pues la consulta de ayer fue muy bien. Hoy, en el día después, pues el barrio tranquilo, ¿no? Es un barrio que está aquí en la parte alta de la ciudad y bueno, pues es un barrio donde hoy, por ejemplo, los locales, tabernas que hemos visto estaban cerrados, donde no se apreciaba mucho movimiento. Me imagino que además, como es un barrio muy residencial, la gente va y viene para ir a trabajar, y lo que sí que se apreciaban todavía eran esos carteles en los que animaban a la participación en la consulta de ayer para, como decían, mejorar las cosas. Igeldo, a partir de ahora, si todo transcurre según lo previsto, luego hablaremos de la Diputación y de los pasos que tiene que dar, ya no va a ser más un barrio de San Sebastián, se va a convertir en una entidad local menor, porque lo decidieron ayer los vecinos de forma contundente, con un 85% de los votos, en una consulta popular convocada por el Ayuntamiento. De los 984 vecinos mayores de 16 años que podían participar, votaron casi la mitad, aproximadamente un 47%, es decir, 462 igeldotarras. De ellos, 391, casi un 85%, eligieron el sí, 65 vecinos optaron por el no, hubo 4 votos en blanco y 2 nulos. Esto ha ocurrido, a este paso se ha llegado ya a esta consulta popular tras años de intensas gestiones con Igeldo Coherri, con Cheyua, para analizar la mejor propuesta de encaje de Igeldo dentro de San Sebastián. El Ayuntamiento decidió comenzar el pasado año este proceso que ahora han votado los igeldotarras. Han sido años de conversaciones tras la breve duración que tuvo la desanexión que se llevó a cabo en Igeldo en el año 2013, también a través de una consulta que acabó en los tribunales, que vamos a recordar, la declararon ilegal por no contar con el número mínimo de habitantes para iniciar este proceso y convertirse en municipio. Se trataba, no obstante, de una demanda histórica de los vecinos, y por esta razón el alcalde Neko Goya apostaba desde el principio por una solución dialogada que ha llegado tras años de trabajo, como él mismo señala.
Sí, desde luego lo que nos ha motivado a iniciar el proceso, que como digo ha llevado mucho tiempo para llegar hasta aquí, y espero que llegar hasta el final con la constitución de la propia entidad local menor, es el de dar un mejor servicio, el que tengan una administración más cercana, los igeldotarras y las igeldotarras, y que tengan una respuesta más adecuada a lo que ellos plantean y ellas plantean y a las necesidades que tiene el barrio.
Bueno, el alcalde de San Sebastián ha subrayado que convertirse en una entidad local menor supone la descentralización del municipio. Se trata de dotar de instrumentos a esta demarcación administrativa, que va a ser más pequeña que un municipio, y lo que hace es facilitar que ellos mismos sean los que puedan ofrecer servicios directos a sus habitantes. Se pretende una mejora de estos servicios, decía también el alcalde, en una comunicación que tiene que ser mucho más cercana con los vecinos a través de esta nueva entidad local menor.
Una entidad local menor supone la descentralización del municipio y supone dotar de instrumentos a esta entidad local menor para que pueda ofrecer un servicio directo a sus a sus habitantes. Lo que se pretende es una mejora de los servicios que los Igeldo Terras y las Igeldo Terras reciben por parte del ayuntamiento al tener esa entidad local menor, que es la que las ofrece directamente, ¿no? En una comunicación mucho más directa y mucho más cercana con la ciudadanía.
No obstante, Nayel, el alcalde Neco Goya ha precisado que este va a ser un proceso gradual, que el cambio no va a ser de un día para otro, porque la entidad local menor todavía no tiene todos los medios para poder ofrecer estos servicios directamente. Dice que va a ser un proceso paulatino que va a culminar con un cambio de poderes y, de momento, este año 2024 se le va a asignar un presupuesto de 250.000 euros para que puedan comenzar a funcionar.
Este año tiene una consignación de 250.000 euros por ahí, ¿eh? Pero bueno, esa será una cantidad que vaya cambiando, ¿eh? Porque este va a ser un proceso, insisto, si el resultado es positivo a la consulta, que va a ser gradual, es decir, el cambio no se va a producir de un día para otro, porque tampoco la entidad local menor todavía tiene los medios como para poder ofrecer los servicios directamente a la ciudadanía. Y los ciudadanos van a seguir teniendo los servicios y el ayuntamiento garantizará que eso es así, bueno, en un proceso, como digo, paulatino, en el que va a haber un cambio de poderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre garantizando que no hay ningún momento en el que los vecinos y vecinas de Igeldo no tengan los servicios que tienen que tener.
Bueno, pues eso es lo que te puedo contar desde el ayuntamiento. La intención es ir aumentando ese presupuesto ya cuando esté todo administrativamente ya establecido con los servicios, cuando hagan ese cambio de poderes, precisamente para que ellos puedan gestionar todos los servicios de Igeldo de forma más satisfactoria y más directa.
¿Y cuál va a ser el siguiente paso, Sua, a partir de ahora?
Bueno, pues una vez finalizado este proceso por parte del ayuntamiento, ahora es la Diputación la encargada de constituir formalmente la entidad local menor. De momento la Diputación ha pedido, esto es lo que nos cuentan hoy fuentes de la Diputación, toda la información necesaria al Departamento de Régimen Jurídico para poder iniciar el trámite. Mientras tanto, Igeldo tiene que realizar un expediente con el proceso, con los resultados de ayer, y a continuación tendrá que dar traslado de ese expediente a la Diputación para que sea esta la que elabore finalmente el decreto de creación de esa entidad local menor. Será mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados de los martes, cuando la portavoz va a dar más detalles sobre el proceso y la duración del mismo. De hecho, fuentes de la Diputación no pueden confirmarme ahora el tema de los plazos. Es algo que también nos dicen deberá aclarar los servicios de régimen jurídico, aunque entienden también las mismas fuentes que no debería alargarse demasiado tiempo un trámite que ellos mismos califican de formal.
Gracias, Usua. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra a partir de ahora. Te dejamos en Igeldo porque seguimos viajando, ¿eh?, por nuestra comunidad. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y de Donostia nos vamos hasta Bilbao y nos asomamos a la ría porque días después de la celebración volvemos a hablar de la gabarra. Este lunes volverá al dique seco del Museo Marítimo de Bilbao, al Itxas Museum, después de surcar la ría desde Guecho hasta el Ayuntamiento de la capital este pasado jueves para la celebración de la Copa del Rey. Para sacar la gabarra del dique seco del Museo Marítimo de Bilbao el pasado lunes se utilizó una grúa de gran tonelaje y las maniobras pues se prolongaron durante más de una hora. Y en esta ocasión se prevé que las maniobras también duren lo suyo, que vuelvan a introducirlas en el dique, lleven toda la mañana. Por lo que nos cuentan algunos de nuestros oyentes, nos están llegando ya algunos mensajes al WhatsApp de COPE, está ya ahora mismo, acaba de llegar, así que lo dicho, pues una embarcación que todavía vamos a poder disfrutar de ella y esperemos salga el año que viene. Con la gabarra, si llegamos a la 1 de la tarde, a partir de ahora puedes seguirnos en cope.es/País Vasco y en la app de Cope. Ahora escuchas Mediodía en Cope.